Cada mañana, mientras el sol amanece en el pueblo de Mávita, cientos de guaras rojas descienden del bosque de pino, acompañadas por unas amazonas de nuca amarilla. Los gritos de las guaras y el chillido de las amazonas se vuelve una cacofonía que despierta a toda la comunidad. Estas aves regresan cada día a un lugar especial, el Santuario de Vida Silvestre, donde fueron rehabilitadas tras ser rescatadas de traficantes. La guara roja es el ave nacional de Honduras. Alguna vez abundó en el país, pero hoy en día ha sido erradicada en casi todo el territorio. No obstante, en Mávita, su población es tan numerosa como majestuosa.
Es una escena idílica, de ensueño. El cielo se llena de guaras.
Pero el peligro acecha en la sombra. Las personas que trabajan en el santuario han enfrentado amenazas e incluso un intento de asesinato por sus esfuerzos en proteger la vida silvestre. Bienvenidos a La Mosquitia al Borde, un podcast del periodista internacional Jeff Ernst en colaboración con Radio Progreso. Yo soy Claudia Mendoza, periodista hondureña y corresponsal para medios internacionales.
Y yo soy Jeff Ernst.
La Mosquitia es el hogar de numerosas especies de flora y fauna amenazadas por la destrucción de su hábitat. Algunas están en peligro de extinción y otras son endémicas de la región, es decir, solo existen allí. Si el bosque desaparece, ellas también. Además, algunos animales, como las guaras y los loros, son codiciados por traficantes de vida silvestre o mercados extranjeros voraces. Quienes se oponen, arriesgan hasta sus vidas. Episodio 5. El grito de la guara. Al igual que el quetzal lo es para Guatemala, la guara roja es el animal más emblemático de Honduras. Pero hoy en día las únicas poblaciones naturales de guaras se encuentran en La Mosquitia, tal como nos explica el biólogo hondureño Héctor Portillo.
Las guaras rojas tienen una distribución geográfica desde el Istmo de Tehuantepec, Tamaulipas, hacia la parte de Sudamérica, ¿verdad? Pasando por todo Centroamérica y llegan hasta cierta parte de Paraguay. En su rango de distribución, pues está considerada como una población estable, pero cada país tiene una realidad y en el caso nuestro, Honduras, la guara roja tuvo una distribución, yo diría que en un 80%, del territorio nacional estaba distribuida la guara roja allá por los años de 1800 y probablemente hasta 1850. Pero comenzaron a presionarla como mascota y a destruir el hábitat.
Los pueblos indígenas usaban las plumas como parte de su decoración y las intercambiaban como objeto de valor, pero de una manera sostenible que no afectaba a las poblaciones de guaras.
Cuando empiezan a perderse los hábitats y a presionarse la cacería, empieza entonces a distribuirse y a restringirse el área de distribución de la guara, a tal punto que ya para 1969 ya solo estaban en La Mosquitia y en el Caribe de Honduras. Después del huracán Fifi, la distribución empezó a darse más en la zona de Sico y Paulaya y La Mosquitia. Eso fue como en 1974. Para 1983 ya la guara roja estaba exclusivamente en la Mosquitia. La distribución natural solo era ahí. Y eso fue por la pérdida de hábitat, algunos fenómenos, pero al mismo tiempo por la presión. Entonces la Mosquitia se volvió como el último reducto hábitat para la guara roja.
Hasta 1990, el gobierno de Honduras permitió su comercialización legal, lo que resultó en la exportación de aproximadamente entre 100.000 y 150.000 individuos.
Para el año 2001, 2002, empezamos a hacer conteos en algunos sitios y encontramos que todavía había en Patuca, Tahuaca, Río Plátano y las montañas de Guarunta y las sabanas de pino de Rujruz. Y comenzamos a darnos cuenta que el sitio que estábamos monitoreando, que era la zona de Rujruz, la población empezó a decaer para el año 2010. De una gran cantidad de guaras que nosotros observábamos y comenzamos ya a contar, solo contamos para el 2010 50 parejas. Y la gente empieza a mencionar que ya no miran tantas guaras.
Rujruz es una comunidad aledaña a Mávita, donde se ubica el santuario. Ambas están ubicadas a orillas del río Rujruz, que conecta con el cercano río Coco y la frontera nicaragüense.
Pero siempre la única población silvestre en estado libre estaba en la Mosquitia y estaba declinando, porque el tráfico, cuando se prohíbe que ya no se siga exportando, los locales siempre quedan con la costumbre y la cultura de buscar guaras para venderlas, igual que las loras nucamaría y otras especies. Y aun cuando se prohibió, siempre lo seguían haciendo. Y eso aumentó bastante la presión de la guara. Del lado de Nicaragua, también se legalizó el poder tener criaderos o criaderos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Iba al lado de Honduras, sacaba las guaras de Honduras, las llevaban a los criaderos de Nicaragua y decían que habían nacido allí y por lo tanto que se podían vender. Eso para mí era como un lavado de guaras, le decía yo.
La supuesta participación de algunos militares agudizó la situación.
Había mucha demanda. El batallón, el Mocorón, por ejemplo, muchos de los oficiales tienen un montón de guaras en sus casas. Si hacemos un inventario de las guaras que hay en las casas de los oficiales, le aseguro que hay más que en el zoológico, que en la misma Mosquitia. ¿Qué sucedía? Muchas de las guaras se les llevaban a los militares que las podían pagar, y ellas en los aviones, como no eran registrados, los traían hasta Tegucigalpa.
Mientras tanto, la demanda internacional siguió creciendo, en particular desde países como China.
Entonces, las rutas de tráfico eran hacia Nicaragua, hacia la zona Patuca, y de zona Patuca llegaban al Paraíso, y del Paraíso o a Choluteca, y pasaban para El Salvador. Muchas de las guaras y de los citácidos fueron decomisados en Pavana. Y por eso sabemos la ruta, porque conocíamos cuando les decomisaban estas guaras a esta gente, ellos decían, no, venimos de tal lugar. Entonces usaban el río Patuca, ¿verdad? A Nueva Palestina, llegaban al Paraíso, el Paraíso a Choluteca, Choluteca a Pavana, Pavana El Salvador, del Salvador no sabemos. La otra ruta que utilizaban eran que salían y tenían, todavía hay una familia copiadora, acopia en Mocorón, y ellos llevaban a través de los diferentes canales hasta Palacios, y de Palacios eran llevadas a La Ceiba. Esa es otra vía. Otra vía era de Mocorón, las llevaban a Puerto Lempira, Cauquira. Una vez en Cauquira, los barcos pesqueros de Jamaica, de las Islas de la Bahía, las llevaban a Islas de la Bahía, a Islas Caimán y hasta que la isla de Jamaica. Entonces, esas eran las rutas ilegales, ¿verdad? Muchas de esas, una vez que llegaban a esos sitios, agarraban para España, para Estados Unidos, para la India, para Australia.
Para proteger una de las últimas poblaciones naturales restantes se fundó el santuario, Desde entonces, quienes trabajan allí han cuidado el hábitat y los nidos de los traficantes y han rehabilitado numerosas guaras y otras aves que fueron rescatadas.
De 10 nidos que teníamos, pasamos al 2019 a 154 nidos cuidados. De 50 individuos, parejas que teníamos para el 2022, andan alrededor de 1,200 guaras rojas volando en Mávita, Rucruz, Guarunta y todas esas montañas. Y todo eso que pudiste ver ahí es el esfuerzo de 13 años trabajando con diferentes fondos, a veces sin fondos, a veces con fondos propios, pagándole a la gente, a veces no pagándole, a veces la gente poniendo de su parte. Es una mezcla de muchas iniciativas.
En abril de 2023, visité al santuario para hablar con la gente que está en la primera línea de la protección de la flora y fauna.
El santuario cuenta con varias casas de maderas elevadas sobre postes donde visitantes, turistas o biólogos pueden hospedarse bajo la sombra de pinos altos. Al lado, hay unas jaulas amplias para las aves que se encuentran en proceso de rehabilitación.
En el momento de mi visita, había varias guaras rojas, unos loros de copete amarillo y hasta una guara verde.
La guara verde es altamente amenazada, con un estimado de entre 500 y 1,000 adultos restantes. La población más grande de Honduras se concentra en los bosques húmedos de la biosfera del río Plátano. La guara roja, en cambio, prefiere los pinos, como los que rodean Mávita, donde anidan en las cavidades de los árboles.
Primero, uno de los trabajadores del santuario, David Lacut, me llevó en moto por unos senderos que conducen a una zona de bosque húmedo que ellos han declarado una reserva.
De ahí caminaron hasta llegar a un río donde se subieron a un cayuco.
Hace más o menos, tal vez 15, 10 años atrás, el río casi nunca se ponía así de seco, porque la montaña donde nace el río no estaba deslumbrado. Entonces, el río todo el tiempo permanecía con buena agua y también le podíamos consumir. Ahora, si un niño pequeño toma agua de ahí, rápido se enferma, porque está contaminado.
Este es un escenario que se repite en toda la Mosquitia. El agua antes abundaba todo el año, ahora escasea durante ciertas épocas, y la gente tiene cada vez menos fuentes de agua potable. Mientras tanto, los peces, como el emblemático cuyamel, están desapareciendo de los ríos. Y en las lagunas y manglares de la costa, también escasean los manatíes y otras especies de la vida acuática.
Cuando volvimos a poner los pies en la tierra, pasamos por unas milpas donde la gente de la comunidad tiene sus cultivos.
Y los guamiles no los estamos descombrando todos los años, sino que dejamos un espacio de 2 años. Por ejemplo, aquí, usted es un trabajadero que hace 2 años se trabajó aquí y lo dejamos como reposando por 2 y 3 años y luego volvemos y trabajamos aquí, con la idea que el monte crezca, los animales puedan sobrevivir más y no se vayan muy largo de la zona de trabajo. O sea, la idea es convivir con ellos. Y eso es algo como cultura para nosotros, ¿verdad? Y esa dinámica de convivir con los animales sin tener que ahuyentarlos muy largo. Por eso tenemos agua, hay tigres varias, de 2 y 3 especies, ¿verdad? Está el tigrillo, está el león que le dicen el colorado, está el pinto, que vive aquí. A veces nos cazan animales pequeños, pero pues uno se acostumbra a lidiar con ellos sin, sin tener que estarlos matando.
A pesar de los esfuerzos de la comunidad para conservar, los animales ya no abundan como antes, lo que afecta también la dieta y la salud de la gente.
La cacería no es para negocios, no lo usamos para negocios, sino que una cacería que lo usamos para uso comunitario. Por ejemplo, si yo cazo animales, si yo cazo un animal, algún venado, lo llevo a la casa y comparto con toda mi familia, pues todos comemos de ahí. Cada quien se le da su librita para que no todos salgan a cazar, sino que con cazar un venado que sirva para que todo el pueblo pueda comer de ahí. Entonces así controlamos de que no todos salgan a cazar animales. ¿Sí?
El venado de cola blanca es el animal nacional de Honduras, pero al igual que la guara roja, ya casi no se ve en todo el país.
Yo vi uno en las afueras de Mávita corriendo entre los pinos, pero muchos hondureños pasan toda la vida sin ver uno en su hábitat natural.
Después de caminar una hora, David se detuvo para clavar un rótulo en un árbol que dice: Santuario de Murciélago Blanco, prohibido talar.
Así voy a poner un rótulo de los que traigo, porque esta es la línea, de ahí se ve lo que es la parte Cuamil, ¿verdad? Y ya de aquí lo que es la montañita.
Bosque primario.
Exacto. Bosque primario. Entonces, esa es una línea que yo decidí dejar. Ok, voy a trabajar solo hasta aquí. Otro vecino por aquel lado llegó hasta cierta parte. Aquí usamos un río por acá, otro caño por acá y otro vecino al que obligamos parar también, que luego lo vamos a ver. Entonces, tomamos la decisión de dejar esta parcela para lo que es el hábitat de murciélago blanco.
En otro momento le pregunté al biólogo Héctor Portillo por qué es importante proteger el murciélago blanco.
Creemos que el murciélago blanco, uno, es una especie muy emblemática, muy llamativa. Dos, además se llama murciélago blanco hondureño, que fue reportado allá por 1873. A raíz de eso, pues empezamos a buscar a través del programa de conservación de murciélagos otros sitios, pero solo en Honduras solo se han registrado dos sitios. Uno es en la biosfera del río Plátano, en Las Marías, y el otro es en Mávita. El murciélago blanco es un atractivo y con un potencial de ecoturismo bastante fuerte y también en investigación científica. Es muy selectivo en el sitio donde él está, es porque tiene las condiciones de hábitat. Es una hoja especial, no es en cualquier hoja que se posa el murciélago blanco, es una heliconia con ciertas condiciones de textura, de fibras, que hacen que el murciélago blanco haga sus tiendas allí, sus casas allí, y se agrupe por familia. Además de eso, el murciélago blanco come un fruto muy específico. No sabemos dónde va y hasta dónde va, pero sabemos que está allí y lo encuentra, y por eso es que el murciélago está ahí.
El murciélago blanco solo se ha registrado en Honduras y Costa Rica. Por lo tanto, la mosquitia es el límite más norte de su rango de distribución, al igual que lo es para muchos otros animales.
Entonces, las funciones de la región de la mosquitia a nivel de Honduras y Mesoamérica es bastante importante, porque la mosquitia es lo que le llamamos una unidad de conservación de jaguares, considerada a nivel latinoamericano como uno de los sitios de importancia para que los jaguares se reproduzcan y se puedan movilizar del centro de Mesoamérica hacia los extremos, ya sea hacia el norte o ya sea hacia el sur. Entonces es una unidad de conservación para diferentes especies de mucha importancia. También es muy importante porque muchas de las especies que venían emigrando evolutivamente de Sudamérica hacia el norte llegaron hasta la mosquitia, no pasaron más allá, y esto es una hipótesis, creemos, porque empezaron las transnacionales a romper en los años de 1800, esa conectividad, y muchas de estas especies que eran arborícolas, como los osos perezosos, no pudieron seguir avanzando. Entonces se detuvo esa migración que venían de especies del sur hacia el norte, ¿verdad? Y entre los que podemos mencionar el oso hormiguero gigante, el Myrmecophaga tridactyla, llamado oso caballo, dos tipos de perezosos, de tres garras y de dos garras, y así puedo mencionarle otras aves, ¿verdad?, que llegaron hasta allí, otros anfibios que llegaron hasta allí. La guara verde, por ejemplo, llega hasta allí. Entonces, en cuanto a la importancia biogeográfica, la mosquitia es el punto más extremo hacia el norte de muchas especies que llegaron hasta allí, ¿verdad? Entonces cumple una función de hábitat para especies que son únicas en Mesoamérica, como por ejemplo ese oso caballo, el murciélago blanco hondureño, perezosos de dos garras, también el águila arpía, ¿no?, que es otra especie emblemática, llega hasta la mosquitia hondureña.
La guara verde y el águila arpía son dos de los muchos animales de la mosquitia que están amenazados. Otros son endémicos a la región, es decir, solo existen ahí. Si el bosque desaparece, ellos también.
Mientras caminamos por el bosque, David también me mostraba algunas plantas y me explicaba su uso tradicional.
Ese se lo comió una guatusa. Y el árbol es muy bueno para madera. La semilla es medicina, también comida para los animales.
¿Medicina para qué?
El aceite que se está sacando ahora se está usando para granos, para ahuyentar mosquitos. Uh-huh. O sea, sirve como repelente para usarlo diario, ¿verdad? Sirve como crema para protegerse del sol y en otros casos pues se ha usado en animales pequeños. Por ejemplo, como el perro cuando tiene sarna, karate. Entonces, con eso se cura también.
Luego acompañé a David y su primo, Wesley Lacut, mientras realizaban un patrullaje de los nidos.
Entonces, cuénteme un poco del trabajo que hacen como de vigilancia de los nidos.
El monitoreo.
Monitoreo, sí.
Si el monitoreo es solo para observación, tenemos registrados varios nidos y para confirmar uno, están los patrulleros, los vigilantes. Ellos en el tiempo de que ellos están buscando ya los nidos, los patrulleros monitorean todos los nidos a ver qué actividad hay con las guaras, si están visitando los nidos o empiezan a anidarse ahí. Los patrulleros llevan un control. Ellos dicen más o menos probable que este nido, decimos probable porque los padres permanecen ahí hasta uno hay que observar de noche a ver si duerme ahí. Si ellos duermen en el nido es porque están incubándose ahí. Nosotros decimos probable, pero ya cuando escalamos y vemos los polluelos o los huevos, ya ahí confirmamos 100% activo. Ya de ahí más permanente, más observación con los polluelos por los saqueadores, hay saqueadores de huevo. Si estás visitando este nido, probable que haya huevo o ya haya polluelo. Y si llegan los saqueadores de huevo, van a escalar. Si hay huevo, los van a llevar. Si vienen los otros que llevan polluelo, también es peligro.
En años recientes, se ha visto un cambio en el periodo de incubación.
Como dijo mi primo, creo que es por el cambio climático. Los nidos, cuando ya empiezan a secarse por dentro, cuando no hay mucha humedad, ellos ya empiezan a limpiar, a acomodarse. Cuando está demasiado húmedo, ellos no se meten ahí. Y con los polluelos también, cuando hay mucha lluvia, también hay mucho fracaso. Hay muchas víctimas en los polluelos. Se mueren bastante por la lluvia. Cuando se inunda los nidos, se mueren los polluelos cuando están recién nacidos.
En el pasado, los polluelos de las guaras rojas generalmente ya volaban para finales de mayo, pero el año anterior, algunos volaron hasta agosto. Es durante este periodo de incubación que llegan los traficantes de fauna.
¿Y ustedes han encontrado personas saqueando los nidos?
Sí, muchas,
Muchas veces. Muchas veces, sí.
muchas veces.
Sí, pero sí realmente se ha topado con en muchas ocasiones con gente que están saqueando los nidos, sí.
Con los saqueadores hay bastante problemas, sí, demasiado. No solo saquean, sino que nos amenazan también, amenazas de muerte y todo.
Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. Hace unos años, Wesley y su padre fueron emboscados en la carretera de tierra que va de Mávita a Puerto Lempira.
Sí, el año pasado tuvimos un atentado del retén militar a una entrada, a un desvío de una comunidad llamada Rondín, cerca de ahí. Nos hizo una ráfaga, pero gracias a Dios no nos pasó nada, estamos con vida.
Cuando volvimos a la comunidad, me explicaron el proceso de rehabilitación de las guaras.
Aquí es para poner la comida, las guaras, aquí. Aquí le pone la comida, lo que están afuera. Mire, normalmente aquí se mantiene adentro así, lo que viene así decomisadas, lo enjaulan así para revisarlo. A veces viene estresado, a veces con las plumas cortadas y a veces uno hay que manejarlo. Hay que quitarle las alitas cortadas, las plumas cortadas, esas hay que sacarlo. Pero eso no se saca de hoy a mañana, sino que eso se saca con tiempo, con proceso. Quizás una semana saca otra, 15 días otra, para que se recupere, para que puedan volar, para que vuelvan a tener otra vez las plumas, las alitas.
Si no se sacan las plumas cortadas, no crecen nuevas. Una vez que vuelvan a volar bien, son liberadas, pero muchas veces no van muy lejos, al menos al principio.
La comida es el problema para ellos. No se pueden adaptar muy rápido a las comidas que ellos pueden conseguir en el bosque. Entonces prefieren pasar tiempo aquí esperando que le den de comer, ¿sí? Eso también es otro proceso, sí. Y como se ha estado liberando aquí cerca del pueblo, casi nunca se van, todo el tiempo están acá. Sí, entonces la estrategia que se está buscando es liberarlo un poco más fuera de aquí del centro para que ya se puedan adaptar obligatoriamente, pues.
Aunque algunos tienen sus nidos lejos del santuario, siempre vuelven para desayunar y socializar. Idealmente, el santuario estaría alejado de la comunidad para minimizar el contacto humano, pero ahí, entre la gente que los cuida, están más seguros.
Estamos trabajando bastante, visitando, monitoreando un área, tenemos específica, un área marcada, donde tenemos límite con los terceros ganaderos que viven por allá. Y la meta es conservar la vida silvestre, lo que resta. Porque si no tomamos la decisión de conservar la área donde tenemos marcada, la vida silvestre se va a desaparecer y mucha fuente de agua se va a desaparecer. Y eso va a afectar a la humanidad, a todos los vecinos, las comunidades vecinas y casualmente a los terceros que están viviendo allá también. Sí, con el fin de conservar todavía lo poco que hay.
En la Mosquitia, cada especie guarda una historia de equilibrio y resistencia. Mientras haya personas dispuestas a defender su fauna y su flora, existirá la esperanza de que este territorio siga siendo un refugio para la naturaleza y para quienes la llaman hogar.
Esto fue La Mosquitia al Borde.
En el próximo episodio conoceremos los esfuerzos que buscan enfrentar las nuevas amenazas que ponen en riesgo a la mosquitia y las acciones que pueden contribuir a que este territorio se conserve para las futuras generaciones. Gracias por su sintonía.